sea, sin lugar a duda, yo considero que las mujeres no tenemos puesto de liderazgo porque nos estamos autoimponiendo cargas en otros aspectos de la vida que, la verdad, es muy difícil, si tú quieres seguir creciendo, poder manejarlo todo.
El podcast de Emprendedoras.
Las que nos atrevemos a lo impensable.
Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Emprendedoras en la mini temporada que tenemos de líderes. El día de hoy me emociona mucho el capítulo porque estoy con dos grandes mujeres. Una de ellas es Ana Lucía Márquez. Ella es profesional de la sostenibilidad con experiencia en el diseño de estrategias sociales y de sostenibilidad para empresas, fundaciones, gobiernos, ONG y en la promoción de alianzas. Ella actualmente es gerente de Fundación y Sostenibilidad de Coca-Cola Latinoamérica. Ha liderado estrategias regionales enfocadas en la conservación y acceso al agua, reciclaje inclusivo y empoderamiento económico de las mujeres. Ella tiene una maestría en políticas públicas comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una licenciatura en Relaciones Internacionales y mención en Derechos Humanos de Knox College. Ana, qué emoción tenerte por acá.
Hola Ana, pues buenos días y muchas gracias a ti y a Victoria 147 por la invitación. Qué gran forma de empezar la semana.
Y también me está acompañando mi querida Úrsula Quijano, que a lo largo de estos años se ha convertido en una gran amiga, una extraordinaria mamá de dos pequeños. Ella es socia y directora comercial en Victoria 147. Ella se encarga de crear alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales, el sector público y organismos internacionales que permitan cerrar la famosísima brecha de género, así como posicionar a Victoria 147 a nivel nacional e internacional. Ella es economista de la Universidad de Ibero y es maestra en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Queridas, muchas gracias por estar aquí a las dos. Sé que vamos a tener una plática deliciosa, muy enfocada a temas de liderazgo. ¿Cómo están?
Sí, coincido. Muchas gracias, Ana, por liderarnos. Y Ana Lu, siempre es un gustazo. Ana Lucía y yo también, ya tenemos rato también de ser amigas. Y pues qué decirlo con Ana Pérez Cristo, que justamente trabajamos diario en Victoria 147. Así que feliz de estar desde este lado. Muchas gracias por invitarnos.
Buenísimo. Y para empezar y arrancarnos, son tres preguntas rápidas. Y por rápidas, necesito que sus respuestas sean lo primero que les viene también a la cabeza, ¿ok? Empezando con Ana Lu, ¿qué es eso impensable que hoy has hecho?
Impensable, me encanta la pregunta. Creo que el impensable es creer en mí misma, ¿no? Creo que a veces uno, por las cosas de la vida, por el ser mujer, por los retos que uno tiene, el no creer a veces es un reto, ¿no? Entonces, el creer en mí misma, en creer en que al final tú tienes una visión a 5 años y puedes lograrla, creo que ese es el impensable, el creer en que yo puedo hacer lo que yo sueñe, ¿no? Y es eso, ¿no? Así, hacerlo impensable siempre y decir que no hay un no, el no te lo puede dar el mundo, pero tú no, pero te lo tienes que dar no a ti misma, ¿no? Entonces, el creer en mí y el seguir siempre resiliente y avanzando a pesar de todo lo que uno vive cada día.
Buenísimo. ¿Y tú?
Híjola, el ser mamá de dos bebés al mismo tiempo. Nunca pensé que mi cuerpo iba a ser capaz de albergar dos vidas al mismo tiempo. Y lo logré. Sufrí en el intento porque me dieron todos los achaques posibles, pero ese es mi impensable.
No, y no es por echarte cabeza, pero tenés una panza que yo decía, pobre Úrsula, ¿cómo no va a llegar a la semana?
La pasé, estuvo rudo.
Ana Lu, ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo se ve?
Creo que el éxito, ahí creo que tres componentes. Uno es tener impacto positivo en lo que tú hagas, ¿no? Sea cualquier causa que tú tienes, el impacto es uno. El segundo, el éxito es que lo que tú hagas y tu éxito se te rodees de personas, que tú tienes un impacto positivo con las personas con las que tú trabajas y tus equipos. Y el tercero es que crezca siempre, ¿no? El éxito es que estés en perpetuo crecimiento a nivel personal, profesional, ¿no?
Buenísimo. ¿Y para ti, mi querida U?
Para mí, yo le agregaría una variable también muy bonita, además de lo que dijo Ana Lu, que es el sí ponerle una meta. O sea, si te propones algo y cambias algún tipo de actitud para realmente lograrlo, sin lugar a duda vas a tener éxito. Entonces, es una meta desde el decir, bueno, quiero correr un maratón o quiero enseñarle a mi perro a que haga un brinco o quiero lo que sea que hagas en el trabajo, el ponerte una meta para cambiar el mindset. Yo creo que eso es un componente importante y eso también refleja el éxito.
Buenísimo. Y última pregunta rápida es, ¿qué te gustaría mejorar en tu liderazgo, Analu?
Súper buena pregunta. Creo que mi liderazgo es el equilibrio personal y laboral. Es mi reto constante, ¿no? El poner siempre el mismo, así que al final tú puedes ser una persona exitosa, pero solo la puedes ser si tienes, te cuidas a ti misma, si cuidas a tu familia, si estás con tu comunidad, con tus amigas. Entonces creo que ese es mi reto siempre, el balance entre el equilibrio personal y lo laboral.
¡Ay, el famoso balance que siempre queremos alcanzar! ¿Y para ti, mi querida?
A ver, yo para mí el... ¿Cómo mejoraría si no fuera tan exigente conmigo misma? Porque mis exigencias luego se las traduzco a mis equipos. Y sí soy una líder exigente que a veces se pasa.
Sí, yo a veces tengo miedo. Lo bueno es que somos peers y no eres mi jefa, porque yo sigo ¡ay!
Exacto. Me gustan las cosas bien hechas, es una realidad.
Oigan, a ver, y para introducirnos ya puntualmente en el tema de liderazgo. Como que siempre tenemos esta idea de que tenemos que, para siempre que vas creciendo, te vuelves más líder, ¿no? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? A ver, para todos los años yendo, trabajas en Coca y como que la gente está así de, ¡ah! ¿No? ¿Cómo ha sido ese camino para ti, Analu? O sea, ¿cómo ha sido la trayectoria de crecimiento de Analu hasta llegar al puesto en el que actualmente estás?
Buenísimo. Pues bueno, creo que para mí, ahorita creo que también uno tiene que recorrer el camino en que uno llevó, ¿no? Entonces yo trabajé primero antes de trabajar en Coca-Cola, trabajé 8 o 9 años en sociedad civil. Mucho en los mismos tipos de proyectos, en temas de agua, en temas de mujeres, cambio climático. Y creo que cada puesto, porque me voy pensando hacia atrás y tú no ves, y dices, bueno, cada puesto generaba como capacidades específicas que te iban brincando a otro puesto específico, pero el crecimiento no es porque yo creo que yo trato de trabajar mucho, ¿no? Me conoce como que soy un poquito workaholic, pero al final también es en tu trayectoria de crecimiento es que tienes mujeres y personas y jefes que creen en ti. Entonces, para mí el crecer fue que, hazlo cuenta, empecé en un puesto primero, trabajando en una organización local en San Miguel de Allende, ¿no? Que a mí me fui a vivir después de mi universidad, dije, yo no quiero regresar a la Ciudad de México, me voy a vivir a San Miguel de Allende. Y trabajé en una organización chiquita, súper local, que amé profundamente, que se llama CASA, que trabaja con mujeres y adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva. Y me acuerdo que mi primera jefa, yo tenía 0 experiencia laboral y creyó en mí. Entonces, siempre tener gente que cree en ti, me dijo, te voy a contratar. Y de repente, primero la ayudé como unos meses como a su asistente, ¿no? En la fundadora y directora, que era una señora americana súper linda, maravillosa, se llama Nadine. Y ella me contrató y ahí empecé a trabajar y generé mis primeras experiencias y credenciales. Y de ahí me fui a otro trabajo, a hacer consultoría, luego me fui a otro trabajo. Y en cada trabajo que uno iba, como que iba también, me acuerdo, trabajé después de eso, me regresé finalmente a Ciudad de México. Y otra señora dijo, otra directora también de otra organización, me dijo, creo en ti. Todavía no tienes todos los skills, pero creo que tú los tienes. Así tú ya tienes el mindset y todo. Y te voy a... Entonces, como que para mí el crecimiento siempre fueron mujeres, principalmente. Extrañamente, mujeres directoras de organizaciones que fueron creyendo en mis capacidades y que yo al final logré como cumplir con las expectativas que teníamos. Y llegué a Coca-Cola hace 6 años, liderando primero los programas de la Fundación Coca-Cola México. Y también ahí me acuerdo que fue la directora en ese momento, que se llama Vivian Alegría, que dijo, oye, me quiero una persona que venga de sociedad civil a hacer esta parte de implementación de proyectos. Entré también, creo que era la más joven en todo el equipo, tenía 27, 28 tampoco, pero todos los demás tenían 40 y todo, pero dijo, yo quiero que tú estés aquí. Y creo que es eso, el tener personas que creen en ti, que trabajan. De ahí fui en el 2020-2021, dirigí la Fundación Coca-Cola en México. Y luego ya en una reestructura interna que tuvimos, no tan fácil, todos postulamos a nuevos puestos y logré el puesto de la Fundación para América Latina. Pero creo que es eso, el crecimiento es creer en una misma, pero tener mujeres mentoras y también hombres que creen en ti, que te dan esas oportunidades y que luego tú vas creciendo con esos espacios que te van abriendo.
No, a ver, creo que sin duda hay mentores también, hombres. Pero qué interesante que en tu historia, a ver, sean puras mujeres las que te han dicho, Ana... Cree y creo en ti y que eso te haya impulsado en este tema de, pues, de crecimiento, porque a veces tenemos estos mitos de que las mujeres somos las primeras en aplastar a la otra con tal de poder subir nosotros. Entonces, me encanta esa parte de tu historia. Y creo que justo, a ver, y la pregunta para a ver, es bien sabido que en México y en el mundo, entre más arriba vas en el organigrama, pues, menor participación femenina existe, ¿no? ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿cómo podemos nosotros, desde pequeñas organizaciones hasta grandes organizaciones, contribuir para que este porcentaje mejore?
A ver, aquí me voy a ir a una respuesta que obviamente nunca nos gusta escuchar, pero sin lugar a duda, Ana, es un tema multicausal. O sea, y aquí hay que entender que a mí siempre me gusta verlo desde distintas dimensiones, ¿sabes? Y hay una dimensión personal, hay una dimensión desde nuestro entorno cercano, desde nuestros roles como pareja, como familia, desde un núcleo como chiquito, como nuestro núcleo del día a día, que también tiene que ver con, digo, yo ese también lo separaría a nivel como nuestro trabajo, o sea, nuestro núcleo privado y nuestro núcleo laboral. Y sin lugar a duda, pues el mundo que nos rodea, que somos mexicanas, o sea, aquí las tres somos mexicanas, o sea, no sé, o sea, el mundo que nos rodea como tal, las normas, todos los temas culturales. Yo me voy definitivamente a intentar entender esos cuatro aspectos y esos cuatro lugares, ¿sabes? No me voy a clavar en las normas y en la sociedad, ni cómo somos, ni si vivimos en una sociedad machista. Esa es la forma en la que se diseñó y estamos en la economía en la que vivimos. Para nada lo veo así. Yo sí me voy mucho a un tema mucho más práctico, y es el decir, ¿quiénes somos nosotras en nuestro día a día como mujeres que trabajamos? Y yo traigo el tema de la autoexigencia también a nuestro ámbito privado. O sea, sin lugar a duda, yo considero que las mujeres no tenemos puestos de liderazgo porque nos estamos autoimponiendo cargas en otros aspectos de la vida que, la verdad, es muy difícil, si tú quieres seguir creciendo, poder manejarlo todo. ¿A qué me refiero? Cargas domésticas, cargas de logística, cargas de cuidado del hogar. Justo el año pasado estaba escuchando un panel, y me encantaba cómo lo diferenciaban y decían, oigan, a ver, es que no se equivoquen. Las mujeres no tenemos el trabajo remunerado actualmente, no diría que la mayoría, pero muchas mujeres tenemos el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. No son solo dos variables. Dentro del trabajo no remunerado hay un trabajo de logística y administración del hogar. Y hay otro trabajo de cuidado, que es completamente distinto. Entonces, el día que yo lo vi así, no lo vi desde un lado de, híjola, qué carga. Lo vi desde un lado de, es la realidad. Y es la realidad que estamos haciendo tres cosas a la vez. Y esa autoimposición de tiempo, o sea, eso literal lo que nos genera es, nos quita tiempo. Y literalmente ese tiempo es el tiempo que tal vez no estás invirtiendo en justamente hablar con estas mujeres que creen en ti y estos hombres que creen en ti. Para mí es así de sencillo. Entonces, yo sí siento que todas estas variables que les digo, una muy buena parte bien explicada, yo como economista se los digo, yo sí siento que una variable que explica eso es el tema de las mujeres, esta autoexigencia y esta autoimposición de ciertos roles tradicionalmente manejados por nosotras, que deberían también evolucionar para darle la oportunidad a nuestras parejas para que también se involucren en esta otra parte, ¿no? Y eso nos impide a veces alzar la mano y tomar otro rol. Eso, y sin lugar a duda, pues obviamente hay un tema muy importante cuando tienes, decides tener hijos y eso qué significa para el mercado laboral.
100% de acuerdo con las dos. Oye, y cuéntame algo, o sea, tú internamente, ¿qué estás haciendo? A ver, porque tú lideras un equipo de puras mujeres, no sé si el equipo de Analu esté lleno de puras mujeres, pero ¿qué estás haciendo tú hoy diferente para decir, a ver, estoy consciente de que hay un montón de variables que nos juegan en contra, ¿no? Desde temas económicos, la imposición que nosotros nos ponemos de lo que tenemos que cumplir, expectativas y así. O sea, hoy tú, ¿qué haces diferente con tu equipo? Justamente para ayudarlas, o sea, porque como líderes nos toca esa responsabilidad a veces, además, de poder hacer que nuestros equipos justo vayan teniendo este caminito mucho más, llamémosle sencillo, aunque no es sencillo, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo con tu equipo para que puedan justamente crecer, desarrollarse en todos los ámbitos?
A ver, yo antes de irme con mi equipo, Ana, sí te diré una cosa muy importante, porque arrancó con algo en mí. O sea, arrancó con un chip, con un cambio de chip en mí. Y es el cambio de chip de mí de saber pedir las cosas, literal. Yo me acuerdo perfectamente, y como para darles un poco de contexto, ¿no? Hace 7 años que llegué a Victoria 147, mi esposo estaba por irse a hacer una estancia de investigación de su doctorado 7 meses a Alemania. Y yo justo acababa de decirle que sí a Ana Victoria. Y en ese momento le llegó la estancia de investigación y pues yo no conocía Alemania, él obviamente se quería ir. Y yo en ese momento llegué con Ana Victoria, un mes después de haberle dicho que sí a la oferta laboral. Llegué con él y le dije, oye, yo también me quiero ir con Tomás a Alemania. O sea, ¿cómo le hacemos? Y literal, y ella me encantó, porque Ana Victoria, lo primero que me dijo fue, ¿qué me propones? Y obviamente yo ya llegaba con mi listita. Entonces yo llegué con una listita que le dije, oye, yo quiero estar, son 7 meses, 3 meses. Sé que no me conoces, o sea, sé que soy tu primera empleada, ni me conoces. Quiero estar un mes allá, un mes acá, y te propongo esto y esto y esto, y este tipo de comunicación. Me dijo, va, órale. Entonces, sí se me hace muy importante de que antes de yo saberle exigir a mi equipo, es el yo también cambiar el chip, ¿sabes? Y el yo decir, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Literal, ¿qué necesito? ¿Qué me hace feliz? Justamente un poco Ana Lula hablaba de eso, ¿no? Del balance, ¿qué cosas necesito para yo estar bien en la chamba y hacer mi mejor trabajo siempre, porque soy una líder, ¿no? Y así lo concibo. Y ya después, Ana, y sí, ya me voy a decirte, a mi equipo lo que yo hago diferente es manejo muy bien mi agenda para yo darles flexibilidad, porque sé que la valoran y estoy en una organización, ojo, estoy en un lugar y justo me gusta compartirles esta experiencia desde una empresa pequeña, Victoria 147, somos menos de 40 personas que trabajamos acá, y sí lo puedo compartir desde una empresa que tiene esta visión, desde su líder y la fundadora Ana Victoria, y desde, por supuesto, las líderes como nosotras, pero es el decir, pues yo escucho qué me dicen, qué necesitan. Entonces yo tengo en mi equipo actualmente, y algo que le supe pedir a Ana Victoria, yo arranqué con una persona y actualmente tengo 6 a mi cargo, 4 gerentes y 2 account managers, y yo escucho qué necesitan. Entonces tengo mujeres jóvenes, tengo mamás de bebés que justamente necesitan estar las tardes mucho más disponibles. Y tengo mujeres que pueden estar en otro momento de vida que me dicen, oye, úsame, aprovéchame, yo puedo ir contigo a estos 80 desayunos, a estos 80 eventos. Entonces, digamos que yo me encargo mucho de entender y escuchar. Nunca voy a dejar de decir esta palabra porque se me hace la más importante, pero de escuchar sus necesidades para ver yo cómo no tampoco presionar a las demás. Porque si yo a una persona que tiene hijos pequeños le pido que esté en todos los eventos a los que tengo que asistir todos los días, se va a quebrar y no va a estar feliz ni ella yendo, ni dejando a su familia, ni yo exigiéndole y ella diciéndome no puedo. Entonces, intento literal es como mover las piezas y acomodarlas de acuerdo a lo que cada una está viviendo en su etapa de vida. Como mujer profesionista, como madre, como chavita que es su primer empleo, que también quiere poner todo en la carne del asador. Entonces, intento jugar con las piezas y ser muy, muy atenta en acomodarlas de acuerdo también a lo que me pide el negocio, ¿no? Y nunca olvidar las prioridades del negocio. O sea, esto también es una parte importante desde qué necesitamos nuestros KPIs y en cómo hacemos de este tema algo. O sea, cómo llegamos todas a nuestras metas, por así decirlo.
Qué importante eso que dices, saber, porque creo que muchas veces nos enseñan que uno pone una regla y la regla aplica bien peto para todos, ¿no? Y parejo, y es como, sí, pero tú y yo no tenemos las mismas necesidades. Y como que siempre se hablaba de entrega bajo resultados, o sea, bajo resultados y así. Pero creo que ahorita es el momento en el que realmente se está poniendo mucho de esto a prueba, ¿no? Con decir, creo diferentes reglas. ¿Por qué? Porque cada quien entrega los resultados que tiene que entregar y lo hace según también las necesidades que cada uno de ellos tiene. Oye, Ana, ¿y tú estás en una empresa? No. O sea, nosotros somos empresa pequeña, mediana, pero tú eres una empresa, ¿no? O sea, ¿tú cómo le haces dentro de tu equipo? O sea, ¿qué haces justamente para que, llamémoslo así, tengas un espacio de trabajo digno?
Sí, y creo que también, bueno, en Coca-Cola también, creo que mucho también se movió con la pandemia, ¿no? De lo que hablaba ahorita, de la flexibilidad, creo que se están repensando los modelos de trabajo de una forma positiva, a veces también con sus retos en la virtualidad, pero creo que para mí los equipos, lo más importante es la flexibilidad que decía U, la flexibilidad no solo en horarios, la flexibilidad en cómo tú quieres trabajar, quieres ir a la oficina todos los días, quieres ir a la oficina una vez al mes, así con que uno cumpla sus objetivos de trabajo, que también tú también los tienes que co-crear, creo que es lo más importante, la flexibilidad en, oye, así yo me voy a San Miguel cada 2 semanas, cada 2 meses, me voy de fijo porque ahí está, haz de cuenta, mi pareja y también mi perrijo que ama San Miguel, nos vamos y yo, claro, y trabajo y todo, pero trabajo desde San Miguel y luego viajo a veces 3-4 semanas seguido y luego estoy en la oficina, pero esa flexibilidad creo que es fundamental y la empatía porque también es, cada uno tiene sus propias realidades y entender eso y lo que decía hace ratito al inicio es, los lentes de género son fundamentales, uno tiene que tener una claridad de cómo al final hay unas brechas de desigualdad, ¿no? Super, hay una desigualdad estructural que no solo son los procesos que tenemos laborales y las normas, también es la cultura. Entonces tenemos que entender en qué entorno ya vivimos, ¿no? Y que hay empresas, yo creo mucho en Coca, que en Coca hay una flexibilidad profunda. Así si yo digo a mi jefa, oye, me quiero tomar un mes de vacaciones, me lo puedo tomar, perfecto. Depende mucho también de los jefes, ¿no? Y es un proceso de que también ahorita estamos en un proceso, creo que estos siguientes años son de reestructura, de repensamiento, ¿no? Y al final yo creo que las empresas que van a crecer son las que van a ser flexibles, las que van a ser empáticas, las que van a tener una perspectiva más feminista, y no digo que no todo es perfecto, pero hay que repensar y por lo menos en nuestros equipos de sustentabilidad ir viendo hacia un futuro. Entonces creo que es eso, la flexibilidad y la empatía y siempre entender la realidad y traer esa perspectiva feminista, por lo menos yo en mi trabajo y en los equipos de sustentabilidad tratamos de trabajar así, creo que es lo que hace una diferencia en que tú te quieras quedar años creciendo en una empresa o te quieras ir en un mes en cuanto encuentres algo más, ¿no?
No, es que qué importante eso que dices, porque justamente, a ver, ahorita como que hay varias cosas, ¿no? Que hay a rescatar.
Sí.
O sea, como que creemos que todo mundo cambia de chamba más rápido que de calzones. O sea, que es como...
Exacto.
Pero justamente que para poder crear esa lealtad de parte del colaborador, pues tiene que haber claro que esta empatía y flexibilidad de parte de la empresa, siempre y cuando claramente se estén cumpliendo los objetivos.
Exacto.
Y ahí es donde viene mi gran pregunta. O sea, porque todos queremos justo que los empleados trabajen bajo resultados, si haz lo que quieras, sé muy feliz, siempre y cuando se cumplan los objetivos. Pero ¿cómo le haces tú? A ver, o sea, son increíbles, pero ¿cómo le haces tú para monitorear a tus equipos? ¿Cada cuánto tienes sesiones con ellos? ¿Cómo son esas sesiones? O sea, platícame un poco de eso, Ana.
Pues mira, primero es que ahorita con la reestructura que tuvimos hace 2 años, al final ya no somos equipos donde, haz de cuenta, yo antes tenía un equipo director, ¿no? Que trabajaba con ellos, el equipo de Fundación Coca-Cola México. Ahorita somos equipos que se llaman matriciales. Entonces yo no tengo nadie que me reporte a mí directamente, pero tengo un equipo de 30 personas que están trabajando en los objetivos que yo traigo. Ese es un reto, ¿eh? Es un reto, porque a veces es más fácil decirle, oye, ¿dónde van tus objetivos? Si no, o sea, en este equipo donde somos más de 30 trabajando en sustentabilidad en la región, es un reto. Pero también he aprendido mucho que al final es la influencia, ¿no? ¿Cómo haces tú la influencia positiva? ¿Cómo tú al final, yo tengo objetivos que tienen que cumplir también estas otras 30 personas, cómo lo trabajamos juntos? Y también esta parte, aparte de la influencia, es el tener de veras una relación humana personal. Así estamos en más de 15 países cada uno, pero hemos enfocado mucho a tener esa relación y esa conexión personal, porque al final de ahí parte todo lo demás. Pero sí, nosotros tenemos objetivos todos, al final por lo menos yo ahorita estoy liderando los temas de agua, de medio ambiente en América Latina, ¿no? Y la fundación, objetivos compartidos. Cada uno es owner, ¿no? Yo no tengo que estar viendo, oye, tú, Rodrigo, ¿qué hiciste ayer? ¿No? Sino más o menos estamos todos cumpliendo. Hay checkpoints justo cada una revisión mensual y trimestral. Justo ahorita acabando de colgar, vamos a ver cómo acabamos el año y cómo estamos empezando este año. Tenemos una revisión de 2 horas con todo el equipo para ver, pero es mucho eso. Si tienes objetivos compartidos súper claros, el cómo depende de cada quien. El cómo, el qué es lo que tenemos que llegar todos juntos. Hay que estar súper coordinados en comunicación, pero el cómo, si tú lo quieres hacer de esta forma y alguien más lo hace de la otra forma, creo que ahí es la flexibilidad profunda que también permite que tú tengas flexibilidad en tu vida laboral y personal, ¿no?
Oigan, Navier, y claramente cuando tenemos equipo, así sea matricialmente. Exacto. O de reporte directo. Sí. A ver, ¿ves? Como jefes, a veces sí. Toca tener conversaciones difíciles y yo creo que Úrsula es alguien muy bueno para ello. O sea, para temas de edad, feedback y estas conversaciones difíciles, ¿tú qué le recomiendas a todos estos jefes o líderes que tenemos que tener esas conversaciones con nuestro equipo, ya sea porque no se están cumpliendo los objetivos, porque no hay alineación con la empresa? ¿Cómo llevas tú esas sesiones y como qué consejos nos darías para pues ser muy puntuales? Creo que es algo que tú haces muy bien.
Mira, y qué bueno, qué interesante que lo preguntas, Ana, porque he aprendido, ¿eh? O sea, soy buena dando feedback, pero pues, de repente sí soy como que te puedo dar feedback todo el tiempo y como que es cansado. Entonces también como que literalmente he aprendido a moderar los momentos en los que es bueno dar feedback. Yo 100% creo en el feedback, ¿eh? O sea, don't get me wrong, o sea, 100% sí. Pero el primer consejo que les doy, se me hace clave, es el decir, nunca des feedback inmediato, en el sentido de si la situación fue compleja, no. Ojo, también todo esto puede tener sus matices. Si vienes saliendo de un desayuno con tu jefa y de repente empezaron a hablar cosas y están hablando justamente cómo se llama la conversación y fue algo bueno, es más conversacional y está bien. Pero si hubo algún malentendido, si estás como que justamente en un modo muy como de trabajo, yo no daría feedback inmediatamente porque se puede malinterpretar. Y ojo, y más si es feedback negativo. Porque la otra persona no lo va a absorber y no va a estar en una postura de apertura. Y para mí, para dar feedback y recibirlo, para querer recibirlo, tienes que estar con apertura. Yo siempre les he hecho un ejercicio y lo que también, segundo recomendación importantísima que se me ocurre, es el nunca arranques tú hablando, nunca. Siempre la otra persona es buenísima y la otra persona va a entender perfectamente, pues hacer la introspección. Pídeles que hagan la chamba, eso sí. Claro. O sea, no les voy a pedir yo a mis equipos que vengan a tener una sesión de feedback y de repente que no vengan preparadas. No, no. Y nos encanta prepararlos. Entonces, hombres y mujeres, entonces más mujeres, ¿no? Entonces, la segunda es que justamente hagan la chamba, pero nunca arranques hablando tú. O sea, yo, por ejemplo, un ejercicio súper básico que he hecho con mis equipos históricamente es el decirles que hagan un semáforo. Y el semáforo arranca justamente por las cosas que están haciendo bien, que quieren seguir haciendo 100 puntos y todos estamos felices. El semáforo naranja es el decir, ¿qué cosas tú te diste cuenta que podrías estar mejorando? ¿Y qué cosas significan deja de hacer? O sea, ya en este momento ni a ti te conviene, ni al negocio le conviene y estás haciendo mal. Ese es un ejercicio tan sencillo que yo, literal, por los siglos de los siglos, de repente uso, sino obviamente uso formatos de la empresa más institucionales, obvio. Pero aquí vuelvo a lo que les comentaba antes, es el de escucha. Porque de repente también te das cuenta con personas, a mí me pasa con mi equipo, que de repente se autoexige muchísimo y me está diciendo cosas que yo digo, y a ver, bájale 5 cambios porque no lo hiciste tan mal. Seamos objetivos y en qué cosas sí queremos enfocarnos y en qué cosas no es necesario que nos vayamos hasta la yugular, ¿sabes? O sea, tampoco te tienes que ir 80 niveles. Entonces, hay que entender también y eso con qué persona lo estás viendo, ¿sabes? Entonces, yo diría que esos son mis dos grandes recomendaciones en el tema muy particular que me preguntas del feedback.
Muy puntual es el feedback.
Porque me encanta, exacto. Solo el feedback.
Oye, Analu, y algo que a ver, que creo que nos interesa a todos saber. Sabemos que la independencia económica en las mujeres reduce la probabilidad de que haya una violencia económica en sus relaciones. Y creo que es algo interesante saber qué están haciendo desde Fundación Coca-Cola para impulsar a las mujeres.
Bueno, en Fundación Coca-Cola, bueno, y Coca-Cola América Latina tenemos mucho al fin. Desde hace 10 años empezamos a trabajar con programas de empoderamiento económico de mujeres. Me acuerdo, originalmente en 2012 se lanzó el programa 5x20, que era cómo empoderábamos económicamente a 5 billones de mujeres para el 2020 a nivel global, ¿no? Se trabajó en eso y los programas eran muy enfocados a trabajar con la cadena de valor. Mujeres que fueran dueñas de pequeños negocios que vendían Coca-Cola, ¿no? O mujeres que también trabajaban en nuestros programas de agua y agricultura. O también hubo mujeres recicladoras, ¿no? Entonces ahí y cerró, y en el 2020 cerró, en mitad de pandemia cerró el programa y logramos más de 6 millones de mujeres trabajando en programas con nosotros. Y de ahí nos pensamos mucho a nivel regional qué seguía, ¿no? ¿Qué seguía? ¿Cuál es el rol de Coca-Cola? Que si al final nosotros tenemos una cadena de valor muy grande, ¿cuál sería nuestro rol? Y ahí nos enfocamos a crear una estrategia regional y dijimos, ok, nuestra nueva meta de aquí al 2021 al 2030 va a ser trabajar en el empoderamiento económico de 2 millones de personas que son dueños de pequeños negocios, ¿no? Entonces, ahí mucho el foco ahorita ha sido trabajar con tiendas de Coca-Cola, ahí específicamente como tiendas que venden los pequeños negocios, ¿no? Las tienditas de barrio, los changarritos que venden Coca, y cómo si al final ellos son nuestros clientes, pero son los clientes más pequeños, ¿no? No es un Walmart, no es eso, es una tienda muy pequeña, o esas son grandes, hasta eso, hay unas que venden mucho y facturan mucho, pero al final tienen, y nosotros cómo trabajábamos, no en, oye, en una relación laboral que ya había, sino en una relación de cómo yo te trabajo contigo para fortalecer tus capacidades. Entonces ahí trabajamos en 5 componentes específicamente. Uno, el más importante, el desarrollo personal, porque al final es, y la mayoría de las tiendas en México, de 6 de 10 son lideradas por mujeres. Entonces, ¿cuáles son tus realidades como mujer, ¿no? O lo que ahorita decías, Ana, hay unas realidades hasta de el ser mujer en temas de violencia, el temas de tu realidad económica, la carga laboral. Muchas de las mujeres dueñas de tienditas o que trabajan en tienditas también están a la par trabajando y cuidando a sus hijos, a la par cuidando a sus padres, así. Eso, entonces, el tema de desarrollo personal es súper importante y me acuerdo que en 2021 y 22 y hasta el 23 trabajamos con Pura Mujer para tener esa perspectiva de género. El segundo, el tema de desarrollo de capacidades financieras, como ahorro, ¿no? Si yo soy dueña de un negocio, ¿cómo aprendo a ahorrar? ¿Cómo genero yo mis cuentas? Había una cosa de crea tu propia cuenta de la tienda. ¿Cuáles son las finanzas de la tienda? Y sepárale tus finanzas personales. Tú te puedes pagar un sueldo, buenísimo, pero que no sea en la caja chica de tu familia, tu tiendita, ¿no? Tus finanzas personales, la tema de digitalización, que desde pandemia se volvió clave. Usar Google Maps para poner a tu tiendita, WhatsApp, ¿no? For Business, todo eso. Y luego también el tema de marketing, porque ahí Coca-Cola son los buenos, como yo vendo mis productos, y no son los productos Coca-Cola. Oye, ¿qué ruta más en tu tiendita? Es la leche. Ah, bueno, pon la leche en un lugar más cercano donde todos están entrando. Entonces, ¿cómo generabas estrategias de marketing? Y bueno, esos son 4, y ahorita estamos tratando de meter medio ambiente, ¿no? Un tema de medio ambiente y de cómo, ahorita estamos en México, ¿no? Hay un tema de agua. ¿Cómo cuido el agua que tengo? ¿Cómo cuido la electricidad? ¿Cómo fomento retornabilidad? Entonces, son los 5 componentes. Entonces, eso es lo que hacemos como Coca-Cola, trabajar mucho en capacitación y seguimiento. Estamos en más de 12 países trabajando. Y la fundación, por su lado, trabajando mucho más, no en una estrategia comercial, la fundación trabaja mucho en empoderamiento de pequeños negocios a nivel general. Puede ser desde la panadería hasta eso. Entonces, con la Fundación Coca-Cola estamos apoyando cosas más generales. Y ahorita justo haciendo muchas estrategias también de microcréditos, con Pro Mujer, hay una estrategia con Piva, de cómo damos créditos a negocios liderados por mujeres para que crezcan de cualquier rama posible.
Uh-huh. Ahorita quizás los microcréditos, ¿por qué darle microcréditos a las mujeres?
creo que al final, porque uno, si uno se mete al tema, es lo, el acceso a créditos en negocios, el porcentaje de mujeres no me acuerdo, pero sé que es mínimo, ¿no? Hace al menos el 15% de los créditos que son para pequeños negocios y medianos negocios son liderados por mujeres. Hay un déficit gigantesco en el acceso a crédito. Eso después hasta le podemos preguntar a ProMujer, que son las líderes en ese tema, ¿no? Pero hay un gap gigante. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que al final, cuando tú le das el crédito a una mujer, hay un impacto directo en el crecimiento de su negocio y en el desarrollo económico de su familia y de su entorno. Entonces, hay un crecimiento del por qué creer. Y entonces, los créditos son fundamentales para igual, alivianar un tema que es la parte de la brecha de género salarial, ¿no? Entonces, sí hay que, si uno le da un crédito a una mujer, hay un impacto gigante en un entorno, ¿no?
Te voy a decir, no te queda meter en problemas, pero justamente me parece muy interesante. A ver, porque a mí sí. Me toca trabajar de la mano con emprendedoras y yo trabajo mucho con mujeres. Y donde, a ver, el tema financiero sí es algo que nos separa, o sea, que genera una gran brecha. Por un tema de nos da miedo pedir el crédito, creemos que cuando tenemos el crédito tengo que tener ya el dinero aquí guardado para pagar. Exacto. Es como, no, para eso es el crédito. Y me parece tan importante que justo le empecemos a perder el miedo a esto, porque como dices, una mujer al momento de recibir un crédito tiene todo este impacto positivo de decir, claro, porque mejora condiciones laborales, claro, porque tiene un tema de crecimiento. Y entonces, al final es bien importante ese acercamiento de las mujeres al tema financiero, y que además te lleva a, deja tú las diferentes estados económicos, en cualquiera de ellos, el poder tener libertad financiera te ayuda a tomar mejores decisiones y te ayuda a un tema de empoderamiento no solo para ti, sino para todas las mujeres que cantan en ti, de desarrollo y crecimiento, que creo que sin duda es algo que tendría que estar impulsando el crecimiento de más mujeres en México. Entonces, qué importante. No, que de verdad le pierdan el miedo a ello. Qué importante es. Oigan, para ir más o menos concluyendo, ¿cómo podemos empezar a impulsar mejores condiciones de trabajo para las mujeres acá?
A ver, Ana, yo te lo diría desde esta perspectiva de qué cosas pueden estar en nuestras manos y de qué cosas están en nuestras manos en estos dos lugares a los que vuelvo desde el principio, ¿no? Desde nuestra casa y desde nuestro trabajo. Entonces, para impulsar mejores decisiones laborales, sin lugar a duda, yo creo que empieza desde una negociación y conversaciones muy abiertas en el hogar sobre qué cosas puedes o debes hacer o quieres hacer que no estén relacionadas con el trabajo, para que también tengas un poco menos de carga en este otro lado. Porque eso va a hacer que las mujeres participen más en la fuerza laboral, se animen a tomar más decisiones, se animen a tomar estos viajes, se animen a decir, oye, quiero invertirle, estoy en un momento en el que quiero invertirle más a la chamba, éntranle parejo. Y yo lo veo desde mi día a día y literal también, ojo, yo también lo veo, estamos hablando de este efecto multiplicador de las mujeres, yo también lo veo y soy muy realista en cuanto a los cambios que nosotros estamos generando cuando empiezas a involucrar a otras personas y a tener equipos fuertes en tu casa. Como yo siempre lo he dicho, yo tengo un equipazo en mi casa, igual que tengo un equipazo en la oficina, y por eso jala. Y por eso me encanta ser líder, ¿sabes? Porque tengo grandes equipos en ambos lados y tengo una pareja comprometidísima. Y esa pareja también ha aprendido a ver con otros ojos el decir, yo también puedo llevar a mis bebés al pediatra. Yo también puedo llevarlos al parque un día en la tarde. Yo también, y literalmente yo, Úrsula, oficialmente lo dice aquí y no me da pena decirlo, yo no pido el súper, yo no pido las medicinas, yo no los llevo al doctor, porque no me da la vida y afortunadamente también él está en un lugar en donde hay flexibilidad. Entonces, esas condiciones lo estamos viviendo desde un lugar increíble, en el momento de vida en que ambos queremos estar súper involucrados y ojo, y nos queremos estar súper involucrados en el hogar. ¿Y cómo fomentarlo desde el tema laboral? Sin lugar a duda con políticas. O sea, sí, las empresas necesitan tener estas políticas de flexibilidad. Sin lugar a duda, estas empresas necesitan tener estos espacios de retroalimentación que estamos mencionando. Pero también yo lo veo desde este lado de decir, pues animémonos como mujeres a decir, oye, ya lo di todo. Somos las típicas que somos overachievers, que ya logramos tantas cosas, que nos sacamos estrellita, estrellita, estrellita. Pues anímate a dar ese siguiente paso. ¿Qué necesitas? Necesitas equipos fuertes. Necesitas tener estas mentoras. Y realmente, o sea, si me quisiera yo ir a recomendaciones súper puntuales, yo diría, sí, búscate. Ponte de meta este año tener una mentora, un mentor, que realmente sea esa persona que tú vas a buscar por muchos años. O sea, yo tengo dos de cabecera. No tengo miles. Me encantaría tener muchos más. No me dan la vida, pero yo creo que no, tampoco estoy en ese momento de vida. Voy a tener algún día, lo sé. Pero tengo dos de cabecera. Y no es que les hable para teléfono, oye, tengo un problema. No, pero es gente con la que hablo dos veces al año, nos ponemos al día y le digo, oye, porque quiero aprender de esas personas en un entorno informal, en un entorno no relacionado con KPIs, en un entorno no relacionado con objetivos de negocio de mi empresa, ¿sabes? Más como de inspiracionales. La otra parte importante que yo sí diría para cambiarlo es el... Anímate a tener conversaciones, o sea, encuentra las amigas con las que tú hablas de estos temas. Yo tengo muchas amigas y amo mis amigas, pero sé con qué amigas hablar de estos temas. Sé con qué amigas hablo de lana, sé con qué amigas hablo de una negociación, sé con qué amigas hablo de oye, no sé qué. Entonces, sí necesitas eso porque necesitamos vaciar la olla express. Oigan, la tenemos así, llenita, llenita. Entonces, yo sí siento que necesitas tener espacios fuera de los laborales para encontrar este balance que tanto también decía Nalu, ¿no? Entonces, para mí esa parte es muy importante. Crear las políticas, nosotras impulsarlos y crear los equipos. Yo diría que esas tres cosas y tenemos una linda fórmula para seguir adelante.
Me encanta, Nu. Oye, Analu, ¿y tú qué consejo le darías a las empresas? O sea, hoy una empresa que está en ese tema de quiero que mis mujeres crezcan y que se desarrollen acá, ¿qué consejo les darías?
Sí, y bueno, creo que la primera es tener esa perspectiva de género, porque es un reto, ¿no? Es un reto crear políticas si no entiendes dónde están las mujeres o al final piensan, si haces una acción, eso va a cambiar todo. No, es un tema estructural, es un tema cultural. Entonces, creo que el primer tema y la primera recomendación a las empresas es como, pues aprendamos el tema juntas, ¿no? Y siempre hay champions. Si uno ve, en cada empresa hay mujeres súper comprometidas a fomentar la igualdad de género. Entonces, ¿cómo los elevamos y que ayuden a co-crear y tomar decisiones? Y creo que hay un tema, hicimos una iniciativa con la CCE y el Pacto Mundial hace justo 3 años, que era, ¿qué tienen que hacer las empresas para fomentar la igualdad de género, ¿no? Y había 5 componentes, me acuerdo mucho, hay una guía también, justo que está como creo que pública, pero primero era entender los patrones de la brecha salarial. Así, ver si tus pares, si una mujer analista de datos le pagas lo mismo que a un hombre analista, ¿no? Independientemente, también a veces hay intersecciones con edad, hay intersecciones con raza. Entonces, entender primero tú, de veras, tu compensación, cómo se está llegando y de veras si está reflejando una igualdad de género y si no le está haciendo, entonces ahí al final, tener como un balance, ¿no? A mí mucho en Coca ahorita está hecho por tu rol, independiente si es mujer o joven, este es el rango salarial. Eso es lo que tú puedes ganar, lo poquito o mucho. Entonces, eso, tener patrones, tener estandarización en sueldos es súper importante. El segundo es el tema de la participación laboral de mujeres. ¿Dónde están las mujeres participando? Y todavía nos pasa, ¿no? Nosotros en sustentabilidad somos casi principalmente mujeres, ¿no? Somos 80% mujeres, ¿no? Ahí tenemos un par de directores de sustentabilidad. Pero tú vas a la hora de operaciones y todavía hay más hombres, ¿no? Y hay pocas mujeres. Entonces, creo que ahí entender, oye, o en la parte de datos, ahorita la parte de digitalización me encantó, se empezaron a contratar muchísimas y la mayoría eran mujeres jóvenes, pero en general hasta el tema de datos y digital era más, entonces entender primero dónde está la participación laboral en todas las áreas clave, porque a veces tiende a tener que en empresas es, bueno, la mujer se queda en responsabilidad social o en recursos humanos y no, las mujeres tienen que tener un rol de liderazgo y participación en todas las áreas. Y la tercera es mucho lo que hablaba mucho, la carga de cuidados, reconocer, ¿no? A que hay que eso. Entonces, ¿cómo una empresa fomenta eso? ¿O es una guardería? ¿O es un tema de la licencia de paternidad que no sea de una semana, sino sea de un mes, 6 meses, ¿no? En Suecia creo que puede ser hasta un año. Entonces, esa parte de tú como empresa ayudas al equilibrio y la flexibilidad es fundamental, ¿no? Y ahorita es ese tema de la flexibilidad no solo en horas, sino en cómo haces tu trabajo. Y creo que la cuarta es mucho el tema de violencia que decías al inicio, Ana, como entender un poquito dónde las empresas están en temas y cómo crear ambientes libres de violencia. Y ahorita la violencia a veces son microagresiones, ¿no? Entonces entender eso, cómo al final una empresa tiene súper claras sus políticas y si alguien incumple con esas políticas hay sanciones fuertes. Entonces eso es súper valioso, ¿no? Entonces en Coca-Cola tenemos un ethics line. Entonces si yo viviría un tema de microagresión o agresión, lo meto a Ethics Line y ahí no hay forma de que tú puedas, claro, hay una investigación profunda y todo, pero eso hay consecuencias graves, ¿no? Y creo que el 5 es ya todo eso se institucionalice en programas, políticas y procesos, porque si no está estandarizado, entonces puede ser que al final si cambia la persona, pues al final tienes que empezar un poquito de cero. Entonces creo que hay mucho que tienen que hacer las empresas, pero hay mucho camino andado. Hay muchas empresas grandes comprometidas, hay otras muy pequeñas. Entonces, hay cómo creamos una comunidad y seguir aprendiendo juntas.
Uf, mucho que hacer, tanto personalmente, como decía Úrsula, como en la parte, sí, como en la parte empresarial. Pero justo creo que es importante reconocer el que ya vamos en ese camino, en el que hay cosas que se están haciendo y que el primer paso está dado y que sí le tienen que seguir los demás, que así sea. Pero el primer paso, pues, está hecho para que, pues, claramente crezcamos en el liderazgo femenino. Para cerrar, nos encanta retar a nuestra audiencia, así que quien esté oyendo este capítulo, pues tendrá un reto que ponga tanto Úrsula como Ana Lu. Entonces, Ana Lu, ¿a qué quieres retar a nuestra audiencia?
Yo creo que retarte, algo que me ayudó muchísimo, justo hablando de mentoras en este capítulo, me ayudó mucho a hacer mi plan de vida. ¿Cuál es tu sueño, no? ¿Cuál es tu visión de aquí a 5 años? Y creo que era una visión, para mí me ayudó muchísimo, porque eso es una visión, de hecho, mi trabajo es una visión personal y laboral integrada. Entonces yo me acuerdo que, justo la tengo que renovar otra vez, ¿no? Para la última que hice, ¿no? Me acuerdo que fue hace varios años y decía, bueno, mi meta es esta, mi meta es tener, justo quería acabar mi maestría, ¿no? La acabé, quería hacer esto, quiero en mi trabajo, yo me sueño ya aquí viendo, haciendo estas actividades y también en mi familia, ¿qué sueño? Yo me acuerdo que soñaba mucho el equilibrio personal y laboral, el vivir en el campo que acabé viviendo en San Miguel por pandemia, ¿no? No todo se da al mismo tiempo, pero creo que les reto a que hagan, hay unos ejercicios súper bonitos de creación de visión, vision boards de visión, pero yo les reto que lo hagan, que lo sueñen y que lo piensen y que ahorita con todo lo que hablamos, claro, el ser mujer tiene sus retos, pero también el que no te limites en esa visión que tú tienes en 5 años y luego justo reflexionar, y me encantó esa reflexión de tú, cuál es tu rol, no solo para fomentar tu visión, sino la visión de tus equipos. ¿Cómo le ayudas a tus equipos a que ellos sigan creciendo y ellas en su propia visión y tengan un camino de crecimiento juntos?
Y no es que me quiera yo meter en tu reto, pero las invito que justo también cuando hagan esos vision boards así, se pregunten el por qué, porque a veces como que estamos acostumbrados y así nos enseñaron desde la escuela a decir, ¿cómo te ves en 5 años? Y como que ponemos el deber ser, sin el cuestionarnos en el, a ver, ¿por qué querría yo ser la directora de? ¿O por qué querría yo estar casado, ser mamá? ¿Por qué? Y en ese por qué viene el realmente encontrar el, ok, esto sí me hace clic a mí o no me hace clic a mí, y no solo es el deber ser, porque siempre nos enseñaron como a poner los preciosos y como a seguir paths de modelos que ya hay, ¿no? Entonces, no me quiero tener tu reto, pero hagan su vision board y pregúntense muy bien el por qué.
Y, sí, basado en tu verdad, ¿no? En exacto. Lo que tú quieres para ti, no lo que la sociedad quiere para ti, ¿no? Sí.
Y mi querida, tú a qué las retas. Habrá unas que cumplan el reto de Ana Lu, otras que cumplan el tuyo. Ponnos uno bueno.
Claro. A ver, el mío está sencillo. Para mí está sencillo y es mágico. No sé si mágico, pero también me cambió la vida. Y es el, cámbiale algo a tu agenda laboral. O sea, métele 2 desayunos, una comida 1 vez a la semana. Con alguien que sea una ex colaboradora, una ex supervisada, una ex jefa, un ex socio, lo que sea. Pero métele una parte social a tu agenda. Justamente yo creo que han cambiado muchos patrones. Y no importa si eres la que está arrancando, la socia, la contadora, la abogada, el analista de datos. Pero si le metes esa parte a tu agenda, yo siento que le metes un refresh a tu forma de entender el mundo, tu forma de justamente buscar tus ambiciones y entender tu visión profesional. Métele esa otra parte más como de crear relaciones de valor que son útiles para tu entorno laboral. No estoy refiriendo, mete 3 desayunos con tus amigos en la semana, para eso tienes tus fines de semana, ¿saben? O sea, yo estamos hablando de un tema laboral. Yo sí diría que sea con gente que te inspire o con gente que sabes que vas, y el mejor reflejo de eso es que y vas a salir para estar feliz y tú vas a determinar si valió la pena o no, es que vas a salir con otra postura de cómo entraste ese desayuno o esa comida. Vas a salir o inspirada o te conectó con alguien o tú le diste un tip o se compartía una mejor práctica. Y eso es algo muy bonito, la verdad. Yo creo que aquí podemos hablar, Ana Lu y yo, de ese tipo de cosas que hacemos de vez en cuando. Y la verdad es que te abren la mente y te abren la forma de vivir en un mundo donde estamos muy exigidos y exigidas, especialmente como mujeres que trabajamos. Es una forma de también cuidarte a ti misma y cuidar tu visión a largo plazo y mediano plazo.
Ay, me encanta tu reto, porque aparte sé que tú cabalmente lo has llevado a la práctica y la verdad es que sí, o sea, sí veo yo en ti una Úrsula que está mucho más motivada, empoderada, entonces me encanta el reto que les pusiste.
Y se disfruta mucho.
Oigan, pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos en este espacio que estuvo rico, que espero les sume mucho a las personas que nos estén oyendo. Y pues para todas las que nos están oyendo y sepan que alguien tiene que escuchar este episodio porque algo le resonó, por favor, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo a sus amigas, conocidos, porque acuérdense que esta mini temporada vamos a estar hablando de temas de liderazgo y pues fue creada para que ustedes puedan mejorar en esto, que es algo que sé que muchas quieren y que muchas veces cuesta mucho trabajo. Ese es el podcast de Emprendedoras y pues nos vemos muy pronto en el próximo episodio.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias, gracias Ana y Victoria 147. Súper espacio y gran grupo de mujeres increíbles.
Exacto. Qué bonito coincidir, Ana Lu.